Vayan de nuevo con mí esta mañana a Romanos capítulo 10. Nuestro estudio esta mañana será solo dos versículos, versículos 14 y 15. No requiere mucho repaso, excepto para recordarles que la semana pasada nosotros vimos a versículos 5 y 13, donde Pablo acuerda a sus lectores de dos verdades importantes. Primeramente, nos acuerda que la palabra de Dios no está escondida en un lugar lejano, requiriendo que nosotros ascendamos al cielo o descendamos al abismo, sino que está cerca de nosotros, está disponible como la única manera de salvar nuestras almas. Segundo, Pablo explica la responsabilidad que nosotros tenemos con respecto a la palabra, si vamos a ser salvos. ¿Y qué es eso? Nosotros tenemos que confesar con nuestras bocas que Jesús es el Señor y creer en nuestros corazones que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y quien lo haga, todo aquel que cree, será salvo. Esto nos lleva con otra pregunta. La pregunta es, ¿cómo es que una persona llega a creer en primer lugar? ¿Cómo es el pecador que está muerto en los delitos y pecados, ni poseyendo la habilidad ni el deseo de creer, cómo llega esa persona a estar entre las personas quienes van a creer? Estas son las preguntas que Pablo hace en nuestro texto esta mañana cuando él escribe: ¿cómo entonces llamarán a lo que a invocarán a aquel que no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Pablo va a contestar todas estas preguntas en los versículos que sigan. Que primeramente el Señor, veremos el primer día del Señor. Pero quiero tomar el tiempo esta mañana para poder contestar la pregunta de Pablo completamente de su sabiduría colectiva por todas sus escrituras. Vamos a empezar con la primera pregunta de Pablo. ¿Cómo es que el hombre perdido llega a clamar a quien no ha creído? ¿Meramente tiene un cambio de corazón? ¿Tiene un cambio de mentalidad? El hombre perdido es espontáneamente permitido poner dos y dos juntos para entender lo que antes era incapaz. Las respuestas a todas esas preguntas son no. Como hemos discutido anteriormente, según Romanos 3, en su condición humana, el hombre natural no busca a Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No está inclinado para hacer nada excepto lo que es consistente con su mortalidad en sus pecados y delitos. La inclinación del hombre natural siempre será para poder hacer lo que es pecaminoso. Algunos protestarían: bueno, yo conozco a muchas personas que son muy buenas personas, muy filantrópicos, hacen grandes cosas para la causa de la humanidad y probablemente son correctos, conocen a gente así, pero sin Cristo están haciendo esas cosas para sus propios motivos o por sus propios motivos. Están haciendo eso a base de orgullo o para buscar la aceptación de los otros humanos o para, en esperanza, para poder complacer a Dios si es real, haciendo buenas obras. El problema es, como Isaías dijo en Isaías 64, nuestras obras justas son como trapos de inmundicia. Tus buenas obras, no importa cuán bonitas o buenas parezcan al humano, no tienen ningún valor en contra de la carne. No te salvarán. Hemos cubierto esto extensivamente hasta ahora en este estudio. Esto quiere decir que si vas a ser salvo, el hombre tiene que ser cambiado radicalmente y sobrenaturalmente de su condición natural y recibir las facultades para creer. si una persona va a ser salva, si creerá para la salvación, solo será porque Dios primeramente ha hecho una obra en su corazón, permitiendo y dándole a él un deseo por Cristo. Cuando podemos y tenemos el poder en Efesios, cuando nosotros hacemos eso, nosotros hemos hecho vivos en Cristo. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Estábamos muertos como evidencia de haber pasado la nueva regeneración por el poder del Espíritu Santo. Nosotros confesamos con nuestras bocas y creemos en nuestros corazones que Dios lo resucitó de los muertos. Noten cautelosamente el orden aquí. Hay muchos quienes son que dicen ser creyentes, quienes insisten que la fe precede la regeneración, que la fe viene antes de la regeneración. Creen y han sido enseñados que creer en Cristo por un ejercicio de su propio libre albedrío o voluntad es el catalítico para que el Espíritu Santo levante a esa persona de muerte a vida. Es decir, que el hombre tiene que ser algo primero y Dios responde al dar salvación. Ellos creen que Dios recompensa este hecho de con la vida eterna. ¿Pero es verdad de un punto de vista escritural? No, no lo es. Como discutimos la semana pasada, los hombres muertos no hacen nada, mucho menos ser capaces de ganar un favor de un Dios con quienes están en enemistad. No tan solo el hombre está muerto en sus pecados y delitos, sino en su estado de muerte, él es un afronte a un Dios tres veces santo. Él es un enemigo de Dios. Y tenemos que entender eso. Hablamos a menudo de esta enemistad que existe entre Dios y los que no son suyos. Tenemos que tomar esto muy seriamente. No es que Dios prefiere a sus hijos sobre los otros hombres. No es que Dios ama a todo tipo de hombre, pero este amor especial por sus elegidos es el mismo tipo de amor que tiene para todos. No, no. La Biblia claramente nos enseña que si tú estás fuera de Cristo, tú estás en enemistad. Tú eres el enemigo de Dios. Tú eres anti Dios y anti Cristo. Marquen esto. La regeneración tiene que y sí precede la fe. Por la gracia de Dios, nosotros quienes creemos somos despertados, llevados de la muerte a la novedad de vida en Cristo. Es exactamente como lo describen las Escrituras, esta cosa sobrenatural que nos ha pasado. El poder regenerador del Espíritu Santo toma a los que están muertos y nos hacen vivos en Cristo. Y es la única manera que nosotros creemos. Es todo de gracia y es todo, toda su hechura. ¿Por qué entonces es que esta doctrina presentada tan claramente, tan mal entendida entre muchos, aún entre los que profesan a Cristo? Es porque muchos no quieren aceptar que el hombre perdido está muerto. He oído que la gente dice esto. Bueno, no es que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Él está enfermo. No quiere escoger creer. No, Pablo está usando esta palabra muerte que para poder alegorizar que el hombre está en problemas fuertes. Pero no está muerto, está muy, 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 muy enfermo o doente. Desafortunadamente por ellos, la palabra muerto es muy definitiva. Quiere decir muerto, frío, como hielo. Ahora, hay los que son más honestos con las palabras de las escrituras y ellos concederán, ah, bueno, sí está muerto. Pero hay una manera de explicar cómo está muerto, pero no está verdaderamente muerto. Y su salvación todavía depende en su libre albedrío o libre voluntad. Ellos han creado una doctrina que se llama la doctrina de la gracia previniente, que supuestamente explica todo esto. En mi mente lo hace mucho más complicado de lo que necesita ser. Complica la doctrina de la salvación innecesariamente, al menos que tu motivo principal es injertar al hombre en la ecuación para que el hombre sea el determinador de su estado eterno. La doctrina de la gracia preveniente va así. El hombre es muerto, todo hombre está muerto. Cuando el evangelio se presenta, Dios en su gracia preveniente despierta al pecador, dándole al pecador la oportunidad de creer y ser salvo o rechazar en la oferta de la salvación y luego después se muere de nuevo. Y este ciclo se repite hasta que o la persona escoge correctamente o termina rechazando a Cristo por la última vez y mueren. En ese punto ya no hay esperanza, pero este ciclo de gracia preveniente continúa vez tras vez tras vez. Dios está constantemente levantando a los pecadores y diciendo, ¿ya vas a creer? No, ah, pum, otra vez está muerto. El evangelio se presenta, ¿ya vas a creer? No, todavía no, y te mueres de nuevo. Y es un ciclo vicioso por toda la vida de una persona. Déjenme decirle, o ponerlo en una sola palabra. Eso es ridículo. No hay paralelo en las Escrituras a esa enseñanza. Esa enseñanza no se encuentra en ninguna parte de la palabra de Dios. De hecho, como yo dije hace un momento, la sencillez, lo simple, nos evade de alguna manera. La sencillez es, tú y yo nacimos muertos en pecado por virtud del pecado de nuestro padre Adán. Nacimos muertos en delitos y pecados y fuimos salvos porque Dios y solamente Dios decidió levantarnos. Si tú eres creyente este día, esta mañana, es porque Dios tomó tu cuerpo muerto, lo sacó del fango, del lodo y te puso en la piedra que es Jesucristo. Y solo así. ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? Yo no tengo idea. Y yo conozco a alguno de ustedes jugando. Pero los ángeles desean ver a nuestra salvación. Es una de las cosas más cómicas en el cielo. Dios salva a Tim Gold, a mí. Los ángeles, me imagino, están... ¿En serio? ¿Tú salvaste a eso? ¿No estás contento que Dios te salvó a ti? ¿Que tú no te salvaste a ti mismo? Un teólogo dijo, tú no puedes ni curarte el diente. ¿Cómo vas a levantarte a ti de la muerte a la vida? Tú no lo puedes hacer. Como he dicho anteriormente, bíblicamente hablando, el hombre existe en solo dos condiciones. O estás perdido o eres salvo. No hay neutralidad, no hay lugar entre medio con respecto al estado eterno. ¿Cómo es entonces que el hombre responde al evangelio? Claro, es por la gracia de Dios, ha recibido los oídos para oír y para responder. Y esto es un tema que se repite por el Nuevo Testamento. En muchos lugares, Jesús dice, el que tenga oído, que oiga lo que yo digo. Jesús no estaba tirando duda a que la gente tenía oídos, en verdad. Cuando Jesús dice, el que tenga oídos, que oiga, lo que quiere decir es que los que han sido permitidos por la gracia de Dios recibir lo que yo he dicho, que oiga. Porque al menos que Dios te dé los oídos para oír, tú no vas a oír. Claro, vas a oír la cosa auditoria, vas a oír las ondas de sonido y las vibraciones se traducirán y vas a oírlo. El oír para la salvación es haber recibido las facultades para no tan solo oír auditivamente, sino también procesar y creer lo que se oye. Primera de Corintios 2:14. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque le son necedad y no las puede entender porque son espiritualmente discernidos. Si tú estás muerto en tus delitos y pecados, los hombres muertos no oyen nada. Si tú oirás, tienes que recibir esta novedad de vida para poder oír. En Juan 10, Jesús explicó a los judíos por qué era que ellos no podían creer en él. Él pudo haber dicho, bueno, vengan, oigan lo que yo estoy diciendo. Usen su intelecto dado por Dios, usen su libre albedrío y por favor, escójanme a mí, por favor. ¿Es lo que él dijo? Juan 10, 26 dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Ven cómo funciona? Dios, Jesús dice, yo les doy vida eterna. ¿Quiénes? Los que el Padre me dio. Nosotros no escogimos ser dados a Él. ¿Cuántos de ustedes escogieron nacer? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Escogió nacer? Tú no tuviste nada que ver en eso. ¿Por qué? Porque no habías nacido. Yo sé que es muy sencillo, pero tú no eres responsable por tu nuevo nacimiento, tal y como no eres responsable por tu nacimiento original. Eso es lo que confundió a Nicodemo cuando Jesús le predicó a él. Él dijo, ¿tú quieres que yo regrese y nacer una segunda vez? Y Jesús dijo, para, no, de eso no hablo. Pero Nicodemo, tal y como tú no tuviste nada que ver con tu primer nacimiento, tú no tendrás nada que ver con tu renacimiento en mí. El del ejemplo del Espíritu Santo es como el viento que tú ves sus efectos. Sabes dónde está soplando, pero el Espíritu Santo es como el viento. No sabes de dónde viene y a dónde vas. Meramente ves los efectos. La salvación es uno de esos efectos. La salvación es el resultado directo del poder regenerador del Espíritu Santo siendo aplicado a un pecador pecaminoso, levantándole a novedad de vida. No somos nada más y nada menos que los recibidores pasivos de la gracia de Dios. Por eso Pablo dice que no tenemos nada de qué estar orgullosos o de jactarnos. Les animo. En Efesios 2, 1 a 10, léanlo una y otra vez hasta que tú entiendas que tú no tuviste nada que ver con tu propia salvación. Somos hechura suya. ¿Cómo se dice al final de ese pasaje? Vayamos a las siguientes preguntas que hace Pablo, que es, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Dios hace su voluntad soberana por medio de instrumentos humanos. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Pero vayamos a lo que Pablo dice un poquito más cercanamente. Lo que dice Pablo es mucho más fácil de entender si nosotros lo cambiamos en declaraciones de hechos. o verdades en vez de preguntas. Lo que Pablo está diciendo aquí es, solo los que claman al nombre del Señor pueden ser salvos, pero para que ellos puedan invocar al nombre del Señor, tienen que oír y creer. Pero para que ellos puedan oír y creer, tiene que haber una persona disponible para que les diga lo que van a creer y oír y creer. Y es esa persona que predica. Y esa persona que predica tiene que ser enviado para poder hacer eso. Si lo pones en orden al revés, verán cómo Dios usa la instrumentalidad humana para poder llevar a propagar el evangelio que lleva a la salvación. Dios toma al creyente, lo manda a predicar al mundo para conocer el evangelio. Cuando el evangelio cae sobre la mente fértil del corazón que ha sido hecho recibidor, resulta para salvación de una persona que antes estaba muerta, quien ahora tiene la responsabilidad de hacer esa vez, un vez tras vez tras vez. Somos privilegiados de ser los vasos en los cuales Dios ha puesto su palabra. Y no tan solo eso, somos privilegiados de poder compartir esa palabra con los que están alrededor de nosotros. En Hebreos 1:1-2, dice que hace tiempo Dios habló a los padres y los profetas y en muchas porciones, en muchas maneras, pero en estos últimos días Él ha hablado a nosotros por medio de su Hijo. Pero Jesús ya no está aquí. Él ha ascendido al cielo, donde Él ha asumido su lugar correcto a la diestra del Padre. Por tanto, ¿quién nos está hablando ahora? Es Jesús. ¿Pero cómo? Es Jesús hablando por medio de nosotros. Nosotros estamos continuando la obra que Jesús solo pudo comenzar durante su ministerio en la tierra. ¿Ven cuán importante es que los creyentes sean hacedores de la palabra y no meramente oidores de la palabra? Nosotros somos responsables como los instrumentos que Dios ha diseñado para ir al mundo. Tenemos que hacer una diferencia para la causa del reino de Dios en cualquier manera que tú lo puedas hacer. Pero hazlo. He compartido unas cuantas veces recientemente cómo es triste tener tantos, no en esta iglesia, sino en el mundo, quienes dicen invocar el nombre de Dios, quienes dicen ser redimidos por la gracia de Dios y raramente hacen algo o nada para poder promover a Cristo. Dios usa los instrumentos humanos, nos usa a nosotros para predicar la palabra. Y no me malentiendan la palabra predicar o predicador aquí en este pasaje. No limita la diseminación de la palabra de Dios a solamente a los que tienen título de predicador o pastor. La palabra se refiere a cualquier persona que ha sido redimido por la gracia de Dios, quien tiene el privilegio ahora y la responsabilidad de propagar el evangelio al mundo. Y sí, esto le aplica a las mujeres también. Mujeres, ustedes pueden predicar en este contexto. Mujeres deberían predicar el evangelio a todas personas con las cuales tengan contacto. Ahora, la prohibición es en contra de estar en el púlpito y predicar a las masas. La prohibición es no salir de tu lugar designado por Dios y tomar por sí mismo, de usurpar la autoridad que ha sido dada al hombre, a los hombres en la familia y en el cuerpo de Cristo. Pero mujeres pueden ser igual y a veces más productivas en el reino de Dios al obedecer el mandamiento de propagar el evangelio. Cualquier persona que haya beneficiado del evangelio, de su llamamiento de los discípulos hasta ahora, se puede usar como un instrumento humano para comunicar el evangelio y ver almas salvas. Acuérdense en Mateo 4:19, Jesús habló a Pedro y a Mateo, y les dijo, venid, id en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo 9, 39 a 38. Perdón. Y viendo las multitudes, dijo, entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Una de las razones principales por la cual nosotros estamos viendo tanta confusión y falta de paz, no tan solo doctrinal, sino confusión sobre la vida en general. ¿Tú pensarías en algún momento que nosotros estuviéramos debatiendo qué es una mujer? ¿Les ocurrió a ustedes en algún momento que esto sería un debate entre el pueblo del planeta Tierra? Es raro, es locura. ¿Piensan que nosotros en esta edad, hoy en día, todavía estuviéramos defendiendo el asesinato de los bebés no nacidos? Va en contra de la lógica. El barbarismo que nosotros vemos en la industria del aborto hoy en día, que es respaldado por la mayoría en este país, es uno de los afrontes más grandes a un Dios tres veces santo que yo conozco. Pero continúa. ¿Por qué salen estas cosas? Es como la máquina whack-a-mole. Salen y se quedan arriba. ¿Saben por qué es que quedan arriba? Porque no tenemos suficiente martillos para poder pegarlos. No tenemos suficientes personas quienes dicen la verdad. No tenemos gente que tiene el valor y quienes valoran a su salvación lo suficiente para ir al mundo y decir, no, tú estás incorrecto. La palabra de Dios dice esto. Y conforma o te mueres. Es triste. Y de nuevo, no necesitamos la sabiduría convencional del mundo. El hacer esto no quiere decir que tú vas a hacer una señal y vas y protestas enfrente de un edificio. El hacer esto no es decir que tú vas a hacer actos de violencia en contra de los quienes tú estás en desacuerdo. El hacer esto es muy sencillo, según el Señor. Nosotros salimos y propagamos el Evangelio, pero también hacemos ejemplo del Evangelio. Déjame preguntarte esto. Si el compartir el Evangelio es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio, y lo es, o sea, ¿conocen la Gran Comisión, Mateo 28, 29 y 30? En principio aplica a todos quienes creen. En 19 y 20 dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Tenemos este gran privilegio, tenemos esta maravillosa responsabilidad, pero si compartir el Evangelio es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio, ¿por qué muchos quienes profesen a Cristo son tan deficientes y hasta indiferentes en algunos casos con respecto al evangelismo? ¿Por qué es así? Y reconozco que voy a pisar unos pies ahora, pero eso siempre pasa, no me ha parado anteriormente. Yo creo que la razón por la cual muchos cristianos no comparten el Evangelio no es porque tienen miedo. Esa es una excusa conveniente. Ah, no tengo el don. No estoy hecho así. Sí lo eres, y sí. No es que tienen miedo, es que no valoran su salvación como deberían. Déjame decirles a ustedes por qué digo esto. Quiero que imaginen una escena en la cual tú has sido muerto por mucho tiempo. No estoy hablando de una experiencia casi de muerte. Estoy hablando de una muerte completa. Estás muerto. Y un hombre viene un día y no tan solo te da vida, sino que te promete a ti que ya teniendo vida nunca morirás de nuevo. ¿A qué te parece en tu mente? Estuvieras en la radio, estuvieras en la televisión, harían libros sobre ti, harían películas para poder describir lo que te ha pasado a ti. Tu gratitud sería infinita. No habría ninguna persona con quien tú conocieras quienes no conocerían tu historia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si tú profesas a Cristo, y si eso te pasó, si tú conoces al Señor Jesucristo, Él te levantó de muerte en tus delitos y pecados y te dio nueva vida en Cristo. Pero muy pocos están animados para contar la historia. Muy pocos tienen la energía para poder contar la historia muchas veces. ¿Pero por qué es así? Yo pienso la razón por la cual muchos tienen poco valor sobre su salvación es porque si no, quizás en sus mentes poco enseñadas, están convencidos que su salvación es el resultado de que ellos hayan escogido algo. Que ellos han escogido creer, que no han recibido la habilidad de creer. Yo llamo esto el punto de vista mercantil o de consumerismo. Dios proveyó la cura, se lo dio a todos, y nuestra salvación es basada sobre nuestra decisión de aprovechar esta salvación. Y esto quita la salvación de la categoría de lo milagroso y lo pone como una decisión común y corriente. Alguien te pregunta, ¿qué hiciste este fin de semana? Bueno, fui a la costa y fuimos a comer en un restaurante. Compré un carro nuevo. Recibí más salario en el trabajo. Decidí a seguir a Cristo. Lo ponemos en la misma categoría que cualquier otra decisión que nosotros hubiéramos hecho en nuestras vidas. Y hemos sido condicionados a creer que así funciona la salvación. Quizás no somos tanto así, pero muchos crecimos con puntos por debajo de nuestra salvación, porque fue una mera decisión, una decisión que nosotros hicimos. Y como muchos sabemos, bueno, la religión de una persona es privada, no debemos hablar de la religión ni de la política. Así hemos sido condicionados para pensar en la salvación. Es obvio por qué muchos creyentes no tienen un punto de vista no tienen denuedo para predicar la palabra. Pero así no funciona la salvación. Pablo dice en Romanos 5:8 que Dios demostró su amor para nosotros en que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mientras estábamos atrapados en nuestro sepulcro de pecados y delitos, muertos, fríos como hielo, Dios nos rescató, Dios nos salvó, nos dio vida en Cristo. No tan solo eso, sino bastaría. Pero piensen en esto, no tan solo ha sido levantado de los muertos, sino ha sido vestido también con las vestiduras de justicia de Dios. Y tienes al Espíritu Santo dentro de ti para asegurar que tú estás asegurado dentro de Él para la eternidad. Si eso no te anima, si eso no es algo para que te produzca que tú grites de la montaña más alta, no sé lo que es. ¿Verdaderamente valoras tú la obra que Dios ha hecho en ti? ¿No es la cosa más importante en tu vida? He dicho anteriormente, la gente habla mucho de su equipo de deporte o de sus nietos favoritos. Bueno, no debemos tener favoritos. Ah, sí, la quiero también a mi nieta. Pero piensen en eso, nosotros hablamos todo el tiempo de cosas que no importan. Pero no hablamos lo suficiente de la una persona que es de más importancia. ¿Por qué? Uno de mis salmos favoritos es Salmo 107. Es un salmo de liberación. Ahí el salmista dice, les doy tiempo para que vayan allí. Salmo 107. Versículos 1 y 2. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Salmo 118. Pueden ir allá. Desde el principio. Salmo 118, uno de mis salmos favoritos. Este era el favorito de Martín Lutero también, para que sepan. El salmista va en detalle. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora, Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia invoqué al Señor, el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. Vayan al versículo 14, por cuestión de tiempo. David continúa diciendo, el Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de todos los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El Señor. Versículo 21. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto. Admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Versículo 27. El Señor es Dios y nos ha dado luz. ¿De dónde viene esta alabanza efusiva? ¿Por qué el salmista literalmente está gozoso en su alabanza al Señor por su salvación? Lo hace porque él reconoce y entendió que él fue salvo no por cualquier cosa que él haya hecho, no por resultado de algún favor que él había meritado o merecido de Dios. Él es tan efusivo en su alabanza porque Dios se complació por su misericordia soberana para salvarlo a él. Y eso bastaba. Eso era ciertamente algo para gritar con gozo. ¿Y qué de ti? ¿Es tu salvación algo para que tú grites a alta voz? Cantamos ese himno. Esta luz mía. Pero enseña una verdad muy importante. Voy a dejar esta luz que brille. ¿Estás dejando que brille? ¿Lo cubro en un almud? No. Voy a dejar que brille. Que brille. Que brille. Que brille. ¿Estás haciendo eso? ¿O estás poniendo un almud sobre la luz? ¿Estás permitiendo que la cultura de cancelación y de lo correcto político para que cubra tu luz? Es tiempo que nosotros dejemos brillar nuestra luz y brillantemente, no meramente al tiempo de votar. Estoy cansado. Vamos a hacer conocer nuestra voz en las urnas. No. Dado el estado de las elecciones, no estás seguro de lo que tú vas a hacer en las urnas va a ser grabada correctamente. Brilla tu luz mejor al ir al mundo y demuéstrale al mundo quién es Cristo. Déjame darte precaución a que lo hagas. No vas a tomar crédito por la salvación de otras personas. Tienes que entender que nosotros no podemos hacer más que eso, que el tenedor pueda decir que nos dio de comer. Son meramente herramientas y usadas en las manos del Maestro. Él puede llevar a cabo lo que Él quiere que nosotros seamos ser usados. Yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el incremento, dijo Pablo. Hacen todo tipo de cosas por la causa de Cristo. Puedes hacer cualquier cosa en el interés de vivir tu fe cristiana, pero será Dios que da el aumento. Y no sé de ti, pero a mí me da mucha consolación. Yo no tengo que preocuparme por el aumento. Tenemos la analogía de plantar y regar y Dios dando el aumento. He mencionado esto cómicamente anteriormente. Cuando tú plantas un campo completo, la manera más eficiente es agarrar todas las semillas y tirarlas. Tú no haces un hoyo, pones allí uno y lo cubres y mirarlo. Le das agua. Lo ves cautelosamente. Esa no es la imagen que se está presentando. Nosotros propagamos el Evangelio indiscriminadamente para que Dios se complazca a salvar a algunos. Eso es lo que nos enseña en la parábola en Lucas 8. Sabemos que al propagar el Evangelio no siempre va a tener éxito. Déjame cambiar la frase. Siempre tendrá éxito en la estimación de Dios, porque Él dijo por medio de Isaías: mi palabra no regresará a mí vacía, sino que cumplirá el propósito por la cual yo la he enviado. A veces, como aprenderemos la semana próxima, a veces la razón es para que la gente no lo crea. Esperen la siguiente semana. Pero tenemos que entender que esta semilla cae sobre todo tipo de tierra. Lucas 8:4. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a él, él les habló por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en la tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Y él dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La palabra es esta. La semilla es la palabra de Dios. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después que viene el diablo y le arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retiene y dan fruto con su perseverancia. La buena tierra es los que han recibido oídos para oír, representa los que Dios ha preparado para poder recibir su palabra para la salvación. En la buena tierra es todo hechura de Dios. Si eres tierra buena u otro tipo de tierra, es todo por la declaración soberana de Dios y plan de Dios. Ora que tú seas tierra buena. Aún esta mañana, el Evangelio ya se ha presentado una vez más. Y habrán diferentes tipos de tierras saliendo desde aquí esta mañana. Llegarán a la casa y quizás seas una tierra que algunas de las cosas te han interesado y prometen, bueno, voy a estudiar más. Ten cuidado. Quizás tú seas esa que brota rápidamente y no tiene humedad. No tienes ninguna intención de regresar, no tienes intención de causar que esta semilla crezca porque tú no eres tierra buena. Otros saldrán y descontarán todo lo que se ha dicho esta mañana. Ese es el diablo robando la semilla de ti. Ora que Dios te haga la tierra fértil. Ora que lo que tú has oído esta mañana tome raíz y crezca y produzca fruto y que ese fruto se comparta con otros. Pero la semilla de tu fruto encuentre tierra buena. Ora que Dios te dé bellos pies. Mencionando Isaías 52:7. Qué hermoso son sobre los montes los pies que traen buenas nuevas, que anuncia la paz, de que trae las buenas nuevas de gozo y que dice a Dios, a Sion, tu Dios reina. Esto no habla de pedicure. Cuán bellos sean tus pies físicamente. Los pies que llevan el Evangelio siempre son bellos. ¿Por qué? Porque el Evangelio en sí es bello. ¿Tienes tú pies bellos? ¿Estás viviendo a tu responsabilidad? ¿Estás disfrutando el privilegio de poder compartir el Evangelio con un mundo muerto? ¿O estás deleitándote en eso? Entiende, por favor, que esta exhortación no termina con el evangelismo. Eso es el comienzo. Por eso Pablo le dijo en Timoteo 2:2, los que has oído estas cosas, confíalos a otros hombres. Es un ciclo. Continúa el ciclo. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos que había al menos un grupo pequeño quienes obedecieron y presentaron el Evangelio? ¿Saben que hoy en día tú debes tu salvación a Cristo? Sí, pero también lo debes a instrumentos como Pedro y Pablo y los escritores y los evangelistas y los predicadores y los maestros, y causa a hombres fieles que lo confiaron a otros hombres y a otras mujeres, todas esas verdades para que el ciclo continúe. Hasta el final. ¿Estás haciendo eso? No tan solo somos usados como instrumentos humanos para poder llevar a cabo la salvación, sino también para santificar y edificar los unos a los otros. ¿Y dónde comienza? Aquí. ¿Estás edificando a los otros? ¿Están santificándose ustedes en la manera que se conducen, en su manera que hablan, en sus ejemplos? ¿Enseñan la realidad de Cristo en ti? Les animo, si no lo están haciendo, comienza a hacer eso. No por compulsión. Ora ahora, Dios, enséñame cómo yo podría ser de mayor servicio por causa del reino y causa de Cristo. Hay gente aquí que no conocen sus dones espirituales. Explórenlos y pídele al Señor para que Dios los use en una manera que lo glorifica a Él y edifica, y que edifique a su pueblo. Espero que les haya ayudado muchas cosas para que oren y piensen en los días que vengan. Lo resumiremos en nuestro siguiente estudio. Pero en los días que vengan, piensen en estas cosas. Estén al tanto de la responsabilidad grande que tienen de hacer conocida la palabra de Dios, de hablar la verdad a todos, especialmente hablando la verdad al poder. No teman. No tengan miedo y que piensen que tú no tienes algo que necesiten. Ellos necesitan desesperadamente al Señor. ¿Cómo irán? A menos que haya alguien que les predique. ¿Cómo predicarán? Al menos que hayan sido enviados. Los estoy enviando a ustedes todos ahora. Id, vayan, sed hacedores, no meramente oidores. Cerremos en oración.